Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Leonardo Jalil, buen día. Geraldine Murizac, Oscar Martínez Semborain, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos.
Buenos días, un saludo afectuoso para ustedes y para los oyentes de esa emisora, ¿eh?
Gracias, Leonardo, por atendernos. ¿Qué está pasando? ¿Está realmente, hay una especie de caldera que está con una presión que no baja allí en la ciudad de Bariloche?
Sí, me parece que la figura es buena como para dar a conocer lo que se está sintiendo, al menos como cuerpo social aquí en Bariloche desde hace ya unos cuantos días. Hay una presión muy fuerte, bueno, motivada por todos estos acontecimientos, ¿no?, que nos han llevado a las primeras planas de los diarios nacionales. Y lejos de recomponerse la situación, sobre todo para quienes están pidiendo que se haga justicia, que estos hechos no queden impunes, a medida que avanzan los días se genera una incertidumbre mayor en lo que hace a esa búsqueda de justicia, producto de declaraciones del gobernador, del ministro de gobierno, del secretario de seguridad, que parece no entender la necesidad de la gente nucleada en la multisectorial contra la represión policial, de que finalmente se logre justicia, que es lo que buscan los familiares de las víctimas. Pero hay todo un enredo judicial en estos momentos en la justicia rionegrina, que lejos de mejorar la situación, parecen destinadas a empantanar más el tema, ¿no?
Leonardo, vamos a ver si te parece, vamos a repasar desde el punto de vista cronológico qué es lo que pasó en la ciudad de Bariloche, que como bien decías al principio, está en la primera plana de todos los diarios y no por las buenas razones.
Así es, el día 17 de este mes, un policía de la provincia de Río Negro asesinó de un balazo por la espalda, por la nuca, a un jovencito de 15 años, Diego Bonefoy. Posteriormente hubo indignación, hubo pedradas sobre la comisaría 28, que es la comisaría de los barrios altos, donde se encuentran los sectores más humildes de la población. Amigos y familiares indignados se enfrentaron a piedrazos contra la policía. Hubo mayor represión aún por parte de la policía y como saldo, como triste saldo de esa represión, dos víctimas más, un jovencito de 16 años, Nicolás Carrasco, y otro joven de 29 años, Sergio Cárdenas, que cayeron bajo las balas policiales durante la represión. Entonces, al día siguiente, el día 18, también hubo una marcha hacia el centro cívico de nuestra ciudad, donde se encuentra localizado el poder político, el Consejo Deliberante, la Intendencia. Hubo algunos destrozos de algunos vidrios, intento de quemar o prender fuego la comisaría ubicada en el centro cívico, producto de la indignación de la gente ante la muerte de estas tres víctimas, dos menores inocentes y una persona mayor. Uno de ellos incluso pasaba por el lugar, ni siquiera tenía que ver con la manifestación que se estaba realizando frente a la comisaría y fue víctima de la represión. A partir de allí, el juez que interviene en la causa, el doctor Martín Lozada, actúa con mucho rigor, detiene al policía del primero de los crímenes que desencadenó toda esta situación, lo procesa por crimen por homicidio alevoso, doblemente agravado por su condición de policía y por la manera en que fusiló a este pibe.
Sí.
Es recusado por el abogado defensor del policía implicado y cayó como un baldazo de agua fría el hecho de que la Cámara Segunda del Crimen en Bariloche haya aceptado esa recusación y apartado a este juez de la causa. Recae en el juez Gaimaro Pozzi la continuidad de la investigación,
sí.
Pero ayer se excusó el juez Gaimaro Pozzi después de tomarle declaración indagatoria al policía Colombil, que con el juez anterior se había negado a declarar, y ahora no sabemos bien si va a caer en el juez Calcaño finalmente este caso, porque en las últimas horas se comentó que Calcaño también se había excusado. Entonces será la Cámara la que deberá disponer cuál es el paso jurídico siguiente, porque da la sensación que esto es una papa caliente que nadie quiere tener en la mano, me refiero sí. a los jueces.
Te consulto, Leonardo, ¿cuáles son? Bueno, lo primero, el policía Colombil ahora dice que el tiro se le escapó, según la información que trasciende aquí en la capital.
Sí, eso también causó muchísima indignación, porque el defensor del policía, el abogado Ganusa, salió con una versión que resulta absolutamente increíble, hasta irrisoria, diría yo, si no fuera tan trágico el tema del que estamos hablando, ¿no? Porque dijo algo así como que el policía utilizaba una cartuchera que estaba rota, que había sido comida por las ratas, entonces esa cartuchera no podía albergar el arma reglamentaria, que se le cayó al piso y en ese momento se disparó la pistola y fue a dar, casualidad, contra la nuca de este jovencito de 15 años. El policía, en su declaración indagatoria, difiere bastante de lo que dijo el propio abogado defensor de él. Ayer dijo el policía Colombil que, en realidad, como no podía meter el arma en la cartuchera porque estaba rota, la tenía en la mano porque venía de otro procedimiento, de otro barrio ubicado a 1.5 kilómetros, más o menos, del barrio donde se generó el crimen.
Uh-huh.
Que venía con una bala en la recámara y la traía en la mano, y bueno, se le disparó. Realmente nadie cree absolutamente nada en esa estrategia de defensa. Es tomarle el pelo a la gente, es un, diría yo, un ataque a la inteligencia de cualquier persona, ¿no? Pretender ese tipo de defensa.
Por supuesto. Leonardo, el abogado del policía, ¿de dónde surge? ¿Quién es?
Es un abogado de fuero local, no muy reconocido, nunca estuvo muy apegado a las luchas por los derechos humanos, por ejemplo, donde sí se le reconoce al juez Martín Lozada, que fue apartado de la causa, y sí. Mucha bronca aquí en Bariloche, porque Martín Lozada es un juez con antecedentes intachables,
uh-huh.
Una muy buena persona, un juez que se presenta en el lugar de los hechos, le endilgan, por ejemplo, como negativo que haya tomado víctima para darle el pésame, para acompañarlos en su dolor, o que haya estado en el lugar en el momento en que se inicia la represión, pero era cuando la gente pedía que vaya el intendente, que vayan los concejales, que vaya el gobernador, que vaya alguien de la justicia.
Es la obligación, ¿no?
Claro, y fue un gesto humano de parte del juez haber estado en ese lugar, y yo creo que ayudó a que la cantidad de víctimas no haya sido mayor aún, porque si no hubiera estado en algún momento el juez tratando de tranquilizar los ánimos, tal vez la tragedia hubiese sido mayor y hoy estaríamos lamentando más víctimas.
Te consulto, Leonardo, el abogado que defiende al policía es del foro local y es un particular. ¿Quién lo contrata?
Sí, es un particular que lo contrata el propio policía para la defensa. Es más, tenemos entendido que con anterioridad ya ha defendido a algunos otros policías acusados de apremios ilegales en la región, en la línea sur rionegrina, en la zona de Maquinchao, pero no creo que sea un abogado que se distinga por sus méritos en cuanto a conocimientos y mucho menos por su proximidad en la búsqueda de justicia en cuestiones sociales, en cuestiones que tienen que ver con las necesidades de los más humildes, de aquellos que representan la otra postal de Bariloche, que es la que no aparece en las grandes revistas turísticas del mundo, ¿no?
Desde luego. Te consultaba sobre cuáles son, si es que se han dado a conocer, los fundamentos de los dos jueces para excusarse. Estoy hablando de Gaimaro y la versión sobre el sucesor de él, que ya, como vos nos decías, estaría ya excusado de la causa.
Según el abogado defensor del policía, según Ganuza, el juez Gaimaro Pozzi le habría comentado que se excusaba, que se apartaba de la causa, sí, debido a la exposición en la gran prensa nacional que el tema había tenido y que él no quería exponerse en ese ámbito de tanta difusión. Más o menos ese fue el argumento que esgrimió el abogado defensor del policía, ¿no?
Daría la sensación de que se trata efectivamente de una excusa, ¿no?
Sí, se suponía que era por una nota que había publicado, creo que el diario Página 12, donde se lo relacionaba con la Corporación Judicial de Río Negro, con los sectores más conservadores de la justicia rionegrina. Y respecto de el juez Calcaño, todavía no tenemos la certeza ni siquiera de que se haya apartado de la causa. Supongo que en las próximas horas se va a confirmar si acepta la causa, pero en las últimas horas de ayer ya se decía que se había excusado también, así que estamos a la espera de esa información y si se excusa, conocer cuáles son los argumentos de esa excusación, ¿no?
Sí, sí. Estamos hablando de una situación dramática como la que vive la sociedad de Bariloche, que es ni más ni menos que la consecuencia de una circunstancia de confrontación social donde existe el alto y los bajos allí en esa lindísima ciudad de Río Negro, ¿no?
Sí, sobre todo un centro, una zona baja de Bariloche que le da la espalda a esa otra realidad social que se vive en los barrios altos, decimos sí, barrios altos por la ubicación geográfica, sí, los barrios más acomodados están en las cercanías del lago, de ahí el terreno comienza a subir y es donde se acumula más nieve en el invierno, donde se sienten con mayor fuerza las heladas, donde las casitas precarias no tienen las mínimas condiciones para albergar a familias numerosas que a veces están hacinadas en un solo ambiente. Una situación realmente muy difícil la que se vive en los barrios altos de Bariloche. Algunos incluso se asombraban de que este estallido no se haya generado mucho antes, porque hace décadas que se viene manteniendo esta situación, sobre todo en la década del 90, con la gran desocupación que hubo, estalló la pobreza de una manera muy fuerte aquí, uh-huh, en estos barrios populares, ¿no? Y hay un condimento muy especial, que es la discriminación, el maltrato que los pibes de los barrios más humildes denuncian permanentemente respecto de su relación con la policía de la provincia, que no los deja en muchos casos llegar a la zona céntrica, que cuando ven que por portación de cara, de ropa, de música o de barrio, esos pibes tratan de llegar a la calle Mitre, a la zona céntrica, son devueltos a los barrios, invitados de una manera muy enérgica que se vuelvan a sus barrios de origen, como que la postal no quiere afearse, entre comillas, con la presencia de muchachos pobres en la zona céntrica.
Uh-huh. Ahí, frente a este problema de exclusión social, ha estado el gobernador Sáiz con parte de su gabinete. ¿Qué solución ha planteado, ha visto, ha anunciado a este gobernador.
Sí, estuvo ayer aquí en Bariloche, después de 2 semanas que se generaron los hechos que produjeron toda esta situación en Bariloche. Todos pensamos que fue muy tardía la presencia del gobernador aquí. Hizo algunos anuncios en materia de inversiones, en lo social, en lo educativo, habló de una inversión global de unos 30 millones de pesos para poner en marcha algunos programas sociales para contener esta enorme desigualdad que existe en Bariloche. Fue un día muy tenso también ayer porque los familiares de las víctimas y los integrantes de la multisectorial contra la represión policial trataban de lograr una entrevista con el gobernador, que finalmente no la concedió en forma abierta. Sí recibió a familiares de las víctimas por separado y se generaron algunos problemas en el lugar donde se concentró la gente a la espera de ser recibidas por el gobernador. Una gran presencia policial, forcejeos, incluso una colega, una periodista del diario Clarín, que sí, es responsable acá en Bariloche, cayó al suelo y se lastimó una rodilla, hubo que internarla, producto de los empujones de los policías que cuidaban la puerta de entrada a la oficina donde el gobernador estaba reunido con su gabinete, con legisladores, con concejales de aquí de Bariloche y con algunas víctimas de la represión, ¿no? Pero en definitiva dijo que no va a renunciar porque la multisectorial contra la represión policial está pidiendo la renuncia del gobernador, la renuncia del ministro de gobierno y la renuncia del secretario de seguridad de la provincia. Le preguntamos si él tenía previsto renunciar, dijo que no, que de ninguna manera, que él no era responsable, que él no se sentía con las manos manchadas con sangre, que en todo caso cuando la justicia determine las responsabilidades iba a ver si se justificaba pedir el alejamiento de algunos de los funcionarios de la provincia, porque evidentemente la gente apunta también, además de las responsabilidades de los autores materiales de los crímenes, a los autores políticos, intelectuales de los crímenes, y en ese ámbito es que se le ubica al propio gobernador, al ministro de gobierno y al secretario de seguridad, este último muy cuestionado en la provincia, ¿no?
Muy bien. Excelente tu crónica, como para que se entienda absolutamente en forma clara qué se está viviendo por estas horas y desde hace 2 semanas allí en esa lindísima ciudad de Río Negro. Leonardo, gracias, un abrazo desde Buenos Aires. Te deduzco que sos locutor, además.
Sí, tuve la suerte de estudiar locución en COSAL, en Buenos Aires, y periodismo en el Círculo de la Prensa. Fui compañero de algunos periodistas que ahora son notables en el ámbito nacional, como Eduardo Aliberti, Luis Sanz, somos de esa promoción.
Muy bien, mañana es el día del locutor, así que anticipadamente te mando un abrazo, al tiempo que te agradezco desde nuestra radio de la Universidad de Buenos Aires esta completísima y clarísima crónica desde Bariloche.
Los agradecidos somos nosotros, porque es importantísimo lo que ustedes están haciendo, que esto trascienda al ámbito nacional, porque cuando la problemática queda encerrada en los límites de lo local o de lo regional simplemente, no se logra conmover estas estructuras tan afianzadas en la represión y que tanto daño están haciendo acá en la zona. Así que aprovecho también para agradecerles a ustedes y desearles por mañana un muy feliz día del locutor a todos.
Te mando un abrazo, y efectivamente, cuando la cosa no trasciende, lo que se garantiza es la impunidad.
Es cierto. Un abrazo para todos y feliz día mañana.
Gracias, Leonardo, un abrazo.
Que lo pasen muy bien.
Igualmente.
Otro día.